You're listening to a podcast right now, driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own podcast is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads just like this. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start your new podcast for free today at RSS.com.
¿Qué tal, amigos pervivientes? Les saluda Víctor Gordoa. Este es el podcast El Camino de la Pervivencia. Hoy entro al último principio de pervivencia. Principio número 30, delega antes de que sea tarde. Ustedes me han acompañado a lo largo de anteriores 71 capítulos, este es el número 72, y han sabido ya cómo va toda la historia, que ha sabido también darles a ustedes con muy buena intención los principios de pervivencia que me han permitido poder llegar hasta donde estoy. Yo les confieso, no sé si estoy arriba o estoy abajo o en un punto intermedio, pero pues ahí es donde estoy y yo lo acepto con mucha felicidad. Llega un momento en que uno no puede seguir siendo el todo de algo. Llega un momento en que tiene que entrar en competencia la sensatez contra el ego. Tiene que entrar en una batalla el creativo sensible, ese que te ha permitido a ti crear, emprender, tratar de lograr algo de manera independiente, contra el empresario frío que tiene que tomar decisiones. También un enfrentamiento entre la posesividad y el desprendimiento. Implica también una pelea entre el miedo y la confianza. ¿Por qué les digo esto? Porque llega un momento en que uno debe delegar. Vamos a poner los puntos muy precisos sobre cada una de las IES. Delegar antes de que sea tarde significa no esperes a tu decadencia para saber quiénes deben de seguir con tu obra. Y dos, delegar siempre como un elemento positivo para crecer. Mira, te lo pongo aquí en el libro. Si quieres crecer, delega. Si quieres renovarte, delega. Si quieres ser más eficiente, delega. Si quieres aumentar tu visión, delega. Yo me di cuenta desde el principio en que yo no podía seguir trabajando al ritmo que llevaba porque cada vez tenía yo más clientes. Es muy fácil y te lo aconsejo a ti. Si quieres crecer, deja un cliente satisfecho. Ese cliente satisfecho te va a recomendar. A alguien le va a mencionar de la calidad de tu servicio. Y entonces alguien va a venir referido por ese cliente satisfecho. Nada más que esto es echar a andar una bolita de nieve que se va a convertir en una luz. Y llegará un momento en que tú solo no puedas hacer las cosas. Delegar es la solución. Te vas haciendo de un equipo de trabajo y vas delegando funciones. Y de esa forma creas una sinergia en el que la suma del valor de cada una de las personas que te ayudan va a ser mayor que lo que valga cada uno de los que te ayudan por separado. Juntos valemos más. Esa es la verdadera sinergia. Pues bien, yo ya me había dado cuenta que tenía que empezar a delegar desde hace muchos años atrás, ¿eh? Les estoy hablando que de eso me di cuenta hace 25 años. Pero de lo que no me había dado cuenta es de que tendría algún día que llegar un segundo nivel de delegación. Aquel en el que Víctor Gordoa no podía seguir siendo el de arriba o el titular de imagen pública porque corría el riesgo de que la persona borrara la institución y que en lugar de ser el colegio de imagen pública como una institución autónoma, fuese el colegio de Víctor Gordoa. Y eso era terriblemente malo. Víctor Gordoa deja de existir y entonces el colegio deja de existir. Primero entonces había que institucionalizarlo, la institución antes que el hombre. Quiero que sepan que lograr eso es una de las cosas más difíciles porque precisamente el ego es tu peor enemigo a la hora de querer institucionalizar. Porque resulta que tú ya no vas a estar en un primer plano, sino en el primer plano va a estar la institución que fundaste. Es por ello que se tienen que tomar frías decisiones de tal manera que se cree la imagen institucional y la imagen de la titularidad, en este caso fui yo, Víctor Gordoa, hacerse más pequeñito. Ya que esto se logró, venía la gran decisión. ¿En qué momento debes delegar ya no funciones, sino tu puesto? Cuando llegue el momento de que tú tengas que delegar tu puesto, lo que tú haces en otros, te vas a enfrentar a dos emociones tremendas. La primera emoción va a ser el miedo, ¿sí? Miedo de, ¿y si delego y empiezan a hacer mal las cosas y se echa a perder la obra que tanto trabajo me ha costado crear? ¡Uy, qué horror!, ¿no? Y segundo, la desconfianza acerca de en quién vas a delegar. Tú tienes que delegar en alguien a quien le tengas confianza plena. ¿Saben ustedes cuántos casos existen de gente que ha delegado en alguien y ese alguien, en cuanto llega al puesto delegado, se convierte en un ratón y empieza a hacer hoyos por todos lados y cuando te das cuenta ya te provocaron un desfalco? Híjole, personalmente tengo el caso de varios amigos que les ha sucedido eso. Delegaron y cuando se dan cuenta ya les habían hecho unos fraudes internamente terribles. Yo siempre lo he achacado a la falta de control, porque aunque te delegues, tú tienes que seguir con la función de control. Entonces tienes que vencer el miedo y saber a quién le vas a dar la confianza. Una vez que venzas esas dos emociones, viene un proceso discriminatorio. ¿En quién sí y en quién no podrías delegar? Por supuesto, cuando vas diciendo en quién no, pues vas discriminando y los candidatos empiezan a quedarse menos que los que tienes dedos en una mano. En mi caso, puse yo dos requisitos indispensables para no caer en la trampa de delegar en quienes ya venían desempeñando funciones. Estoy hablando de filialmente delegar en mis dos hijos. Pero yo tenía que no dejarme influenciar por esa relación filial. Por lo tanto, cuando tuve ya los candidatos seleccionados entre los que estuvieron ambos hijos, yo básicamente analicé dos cualidades. Primero, capacidad, posesión de conocimiento y experiencia. Y segundo, autoridad moral. Son los dos factores que te aconsejo tomar en cuenta cada vez que quieras delegar. La autoridad moral, este segundo factor que te menciono, es bien difícil de encontrar porque es la autoridad legítima. No es la autoridad fáctica. Si yo nombro a alguien y le digo, tú vas a ser el nuevo director general, pues automáticamente, de hecho, fácticamente, va a adquirir un poder. Ese poder es lo de menos, ¿eh? A veces hay gente que adquiere un nuevo puesto y empieza a ejercer una autoridad fáctica de manera prepotente, soberbia, y no es querido por los demás. La autoridad moral es totalmente diferente. La autoridad moral se gana porque los demás reconocen tu capacidad y, lo más importante, tu comportamiento guiado por el ejercicio de una ética ejemplar. Queridos amigos, cada vez hay más falta de ética en el trabajo. Tenemos médicos sin ética, abogados sin ética, ingenieros sin ética. ¿Qué les puedo seguir contando? Podemos llegar hasta sacerdotes sin ética profesional. Ahora imagínense ustedes elegir a alguien que a lo mejor sí puede tener conocimientos y experiencia, pero no poseer la autoridad moral que se desprende de la ética profesional. Un código de conducta estricto que incluye principios humanos de comportamiento y valores morales. Entonces, discernir candidatos para ocupar un puesto es una labor muy difícil. A veces tienes que decir, caray, este no sabe tanto, pero tiene mucha autoridad moral. Ah, caray, este sí sabe mucho, pero tiene cero de autoridad moral y dudo mucho de su ética profesional. Y entonces tienes que elegir al que reúna las dos. A la hora de hacer la evaluación, era evidente, sin querer caer en una forma de nepotismo, sino de guiado por la meritocracia. Cuando analizo la figura de mis dos hijos, me doy cuenta de que ya van a cumplir 20 años conmigo, que han adquirido el conocimiento, no nada más de la práctica profesional diaria, no, también en las aulas, maestría, doctorado en la materia de la imagen pública. Y, sobre todo, que habían demostrado haber estado en las malas cuando no se ganaba dinero, al contrario, se perdía, y en las buenas habiéndose significado como administradores sensatos que no cometían desmanes, que no cometían locuras. Por todo ello, decidí, en el año 2018, esto lo estoy grabando en el año 2024, ceder mis dos puestos, porque yo era director general y rector, a mis hijos. De tal manera que mi hijo mayor se convirtió en el director general de las empresas del Grupo Imagen Pública y mi hijo menor se convirtió en el rector del Colegio de Imagen Pública. Vaya dos puestos. Por supuesto que esto tenía que estar enriquecido por el I Ching. El I Ching me mandó al hexagrama número 64. ¿Se acuerdan que siempre he complementado lo que aquí les digo con este libro lleno de sabiduría que recomiendo muchísimo seguir? Llevo 41 años estudiándolo. Ya voy a cumplir 42 en él. Y me mandó al último hexagrama. Fíjense qué chistoso. Principio de pervivencia número 30 es el último de los principios que narro a ustedes de este libro, El Camino de la Pervivencia. Y me manda al hexagrama con el que cierra todo el I Ching, el hexagrama 64, que se llama Antes de la Consumación. Y dice que antes de que las cosas se terminen por sí mismas, tú tienes que hacer algo y eso te traerá logro. Pero si al pequeño zorro, cuando casi ha consumado la travesía, se le hunde la cola en el agua, no hay nada que sea propicio. Entonces, aquí te está diciendo que hay que ser como el viejo zorro. El viejo zorro, que a la hora que tiene que caminar sobre el hielo, va tanteando con sus patas el punto fuerte donde pisar. Para no caerte, hundirte, se te moje la cola y ya nada sea propicio. Dice también aquí que el noble es cauteloso en la discriminación de las cosas, justamente lo que les acabo de decir. A fin de que cada una llegue a ocupar su lugar, es justamente lo que les acabo de decir. La perseverancia trae ventura, no hay arrepentimiento, la luz del noble es verdadera ventura. Estimados pervivientes, ustedes me han seguido a través de 72 capítulos y con este cierro el conocimiento del camino de la pervivencia. Mi intención no ha sido otra cosa más que poder servir para alguno de ustedes que me ha escuchado de luz en el camino, poder pasar la mano, cumpliendo con esto con la obligación que cualquiera que haya recibido tiene de ahora dar. Y con un solo corazón que haya sido tocado con mi palabra aquí, esto se habrá cumplido. Cierro con Filosofía Beatle, trayendo para ustedes la letra de la canción In My Life, por supuesto, composición de Lennon y McCartney, que dice: hay lugares que yo recordaré toda mi vida. Algunos habrán cambiado, otros se habrán ido para siempre y algunos habrán cambiado, pero no para mejorar. Algunos quedarán. Todos estos lugares han tenido sus momentos con amores y amigos que todavía puedo rememorar. Algunos están muertos, otros siguen vivos. En mi vida los amaré a todos. Qué bonito, ¿no? Queda un principio más que sí viene en el libro, pero que no está numerado. Se llama El Principio del Final. Esa será mi despedida de este podcast. No te lo pierdas. Soy Víctor Gordoa. Te agradezco mucho tu atención. Quédate. El siguiente capítulo se pone bueno.
You're listening to a podcast right now. Driving, working out, walking the dog. If you're into podcasts, chances are you have something to say too. With RSS.com, starting your own is free and easy. Upload an episode and we distribute it to Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, and hundreds more. Track your listeners, see where they're from, and start earning from ads like this, even with just 10 listeners a month. If you've been thinking about starting a podcast, this is your sign. Start free at rss.com.